Educación Respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación Respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y está conmigo como cada semana mi compañera de proyecto de Educación Respetuosa, María Santonja.
Hola, buenas, aquí adaptándonos con la vuelta al cole.
Sí. Hoy hemos decidido pues seguir un poquito con esa línea, ya que pues septiembre parece que es el, ¿no?, el gran proceso de...
Es el año nuevo, no es enero, en realidad, para niños y para adultos. El momento más de cambio, de estación, de mentalidad, de vida,
el cambio más radical, verano.
Es la vuelta al cole, la vuelta al cole.
Sí, así que bueno... Vamos hoy un poquito a hablar también pues de este proceso que van a tener que vivir todos estos niños y niñas y también las maestras y los maestros, que sería como el periodo de vinculación o de adaptación, ¿vale? Yo le he puesto periodo de vinculación porque me apetecía hacer un poco hincapié en la vinculación, en lo que sería el vínculo, aunque casi siempre hablamos de adaptación.
Adaptación suena como que el niño se tiene que adaptar por narices, un poco como a su rollo, y vinculación
es una relación de ambas partes, ¿no?, que se tienen que aproximar y que se tiene
adaptación
que...
Esto es lo que hay y te lo comes, un poco. Sí, suena de, a veces.
Sí, sí, de hecho por eso se está intentando, o en ya muchos espacios de aprendizaje, ¿no?, ya se utiliza otro tipo de terminología, porque adaptación requiere que solo un engranaje se adapte a lo gordo, ¿no? A algo que ya, el sistema que ya está funcionando, adáptate como puedas. Luego hay gente que pues que ya habla de también integración, como que hay dos partes, ¿no?, que se unen y ambas se transforman. Entonces me parece importante, ¿no?, que
el lenguaje crea realidades. Ya hemos hablado en algún programa de eso.
Entonces, ¿qué enfoque le vamos a dar a este proceso? Pues me parece que lo tenemos que tener un poquito en cuenta, ¿no? Y entonces también veo que el periodo, bueno, a nivel de la ley realmente solo está reflejado que este periodo de adaptación lo vayan a vivir los nenes y las nenas de 3 años ahora.
O sea, sería solo, legalmente están como...
Está en infantil, ¿no? Exacto. Solo en infantil está como recogido que realmente puedan... el cole tiene como un mes de posibilidad para...
¿Y en qué consiste ese periodo de adaptación que nos cuenta la ley, que luego cada uno supongo que aplicará un poco de aquella manera, o cuáles son esos mínimos supuestamente que la ley recoge?
Bueno, la ley no te pone cómo lo tienes que hacer, porque como en todo esto cada cole decide, pero sí que te pone que tienen tienes ese mes para poder hacer una incorporación más progresiva, pues depende de cada cole, pues o menos horas o horarios, ¿no? O vas un día sí, un día no, reduces grupos, cada cole lo afronta de alguna manera, pero sí que es verdad que hay muchos coles que en 2 días se lo han ventilado.
Lo de un mes lo me un parece mes, utópico.
Por eso lo estoy informando para las mamás y las papás, ¿no? Que bueno, pues... Por lo que sea, si algún nene o nena necesita más tiempo, que sepan que a nivel legal tendrían ahí un poco de apoyo. No pasaría en primaria, ¿vale? En primaria ya no está recogido eso. Entonces, para niños y niñas de primaria que empiezan, aunque no se hayan escolarizado nunca...
Justo eso te iba a decir. Una cosa un poco contradictoria, porque la escolarización no es obligatoria hasta primaria. Lo que pasa que como aquí se presupone que todo el mundo lleva a los nenes al cole desde infantil, pues esa incorporación a ese sistema se hace en infantil y en primaria ya todos estamos súper adaptados. Cuando la ley nos dice que la escolarización no es obligatoria hasta primaria, por tanto, podría darse el caso, que es verdad que no es lo más habitual, pero podría darse de que hubiera un niño que su primera entrada al cole fuera en primaria.
Exactamente. Pero en ese caso va a depender mucho pues de que tengas una comunicación... o de el equipo directivo o el profesorado que te toque, ¿no? Cuánto podamos de ser sensibles al proceso que el niño o la niña va a vivir. Sí que es verdad que con 6 años es más fácil o puede comprender más o ya seguramente ha vivido más experiencias alejado de su mamá o de su papá. pero no significa que... De hecho, yo para mí creo que este periodo de vinculación empieza cada año, porque si cambias de maestra, si cambias de aula, de espacio, cada año, más pequeño o más grande, realmente los niños o cambian de compañeros o se vuelve a dar un pequeño proceso, ¿no?, de tener que vincular con quien te haya tocado ese año.
Explícanos un poco esto de vincular, para el que el término le suene un poco extraño o no esté familiarizado, ¿no? Cuando hablas de tiene que vincular con otro profesor, ¿a qué te refieres exactamente? Sé que es materia de otro programa porque nos da para mucho y lo haremos, pero ¿qué es esto de la vinculación que es tan importante para que esa adaptación, o como queramos llamarle, se produzca de una manera satisfactoria?
Bueno, vincular al final estamos hablando de que es un proceso, ¿no?, donde ese niño con otros niños o ese niño con adultos se van a ir conociendo y se van a ir aproximando, van a crear intimidad, cercanía, confianza en que va a estar, ¿no?, el uno con el otro. Entonces, bueno, realmente todos sabemos cuando creamos proximidad, ¿no?, con alguien.
Y eso sí requiere un tiempo. Eso no se puede forzar. O sea, es una relación humana al final de lo que estamos hablando. Que no puedes decir en 2 días ya tienes que estar
vinculado
a tope con tu profe.
Exacto, no. O porque yo te diga, como muchas veces, si es que van un montón de amiguitos, ¿no? Perdona, mamá o papá, ¿no? Yo no conozco a ningún niño de ahí, ¿no? Es en plan, quizás algún día sean mis amigos o amigas, o ni siquiera toda la clase, pero realmente no son mis amigos, aquí las cosas claras.
Bueno, eso lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando pretendemos que los niños, por el hecho de ser niños, ya establezcan una relación o sean amigos, o lo hablamos con el programa de compartir, ¿no? A lo mejor si no tiene ninguna relación un niño con otro, pues no le van a hacer compartir algo suyo, igual que tú como adulto, comentabas tú, no vas a dejarle el móvil a un extraño solo porque es un adulto de tu especie, ¿no?
Claro.
Y pasa mucho eso que solemos como adultos pensar en los niños como pues van muchos amiguitos.
Ellos se hacen amigos enseguida, claro. Pero sí que es importante, porque la importancia del vínculo, que ya lo hablaremos, como dice María, en otros programas, el vínculo, crear un vínculo seguro, sí que para el desarrollo emocional y para el aprendizaje, para generar un entorno seguro, ¿no? Queremos aprendizaje, pues los aprendizajes se van a dar cuando el niño se sienta seguro, y el niño necesita una figura que sienta, ¿no?, de apego, de vínculo seguro, ¿no?, una figura adulta. Entonces, parece que no, pero cada vez este término, que se utilizaba más como para las familias, se ha estudiado más, ¿no?, cómo es tu vínculo con tu madre, con tu padre. Pues claro, como los profesionales de la educación realmente están entrando tanto que ya, ¿no?, las guarderías cada vez están más tiempo con los niños y con las niñas, realmente ahora es un término que veo también muy importante, o algo que realmente ellos tienen que prestar bastante atención a, porque este vínculo, ¿no?, esa proximidad que tú tengas, esa confianza que tenga en ti, pues eso va a hacer, luego lo hemos hablado a veces, para resolver conflictos, para, ¿no?, para el aprendizaje, para que te escuche, para todo, para llevar y acompañar ese grupo de niños y niñas, que tú tengas un vínculo, te va a hacer como persona adulta mucho más sencillo llevarlo todo, ¿no?
Sí, porque incluso es eso, desde la visión docente, ¿no?, desde poniéndose en la piel del maestro, de forma egoísta le conviene eso, porque luego va a tener unos niños que lo van a tener como persona de referencia
y de confianza
y van a atender más a su criterio, a sus valoraciones, a sus instrucciones incluso, ¿no? Que no sea un ordeno y mando, sino simplemente te escucho porque tomo en cuenta tu opinión y no me hace falta un ordeno y mando para que me hagan caso, ¿no? Que es una frase un poco fea, me hagan caso, ¿no? Pero al final todo se lleva de una forma más natural, igual que tú confías más cuando un amigo tuyo te da una opinión que si te lo dice una persona de la que no confías en nada en el criterio. O sea, al final, como todo en esto que hablamos, cuando una vez reflexionas, es todo súper lógico. Realmente nada es estrambótico, es todo muy coherente y muy lógico, pero muchas veces no...
Se nos olvida.
Exacto, no nos ponemos a pensar. Vamos con unos ritmos y unos patrones preestablecidos cuando la lógica nos marca cosas totalmente diferentes.
Entonces esa es la idea, ¿no? Que ahora al empezar, que a mí me gustaría pues que para papás y mamás... ¿Qué pueden hacer un poquito para acompañar este proceso que a veces se hace duro para muchos niños y niñas? Y un poquito también marcar a lo mejor o recomendar también a profesorado o a los centros educativos que realmente se tomen ese mes de vinculación porque merece la pena, ¿no? De centrarse en que ahora lo que estamos es conociéndonos, lo que estamos es encontrándonos
unos con otros. Es que hay que hacer
fichas
muy rápido, Marta, entonces claro, no da tiempo. Perdemos un mes
no acabamos el libro.
Y quedan muchas fichas
por
hacer.
Yo lo entiendo. Y los niños de 3 años no van a conseguir acabar todo el abecedario. Ya. Pero bueno, yo...
Esto es sarcasmo, por si no lo pilláis. Si no nos conocéis demasiado, los que sí, ya lo habréis pillado.
Vale.
Bueno, pues a ver, esos consejos un poco para papás y mamás y profesorado para afrontar estos días en los que estamos todos imbuidos.
Pues para mí, si nos centramos un poco qué pueden hacer esos papás y mamás, pues primero sería explicar la situación, ¿no? Que normalmente sucede, pero explicarla de una forma real, sin mentiras, sin piadosas, que sé que son piadosas, pero no desde el todo va a salir perfecto o todos van a ser tus amiguitos, o sino más bien explicar, pues vas a ir a un sitio donde va a haber una persona que va a ser tu profesora o tu profesor o no sé qué. Vas a pasar tanto tiempo separado, ¿no? ¿Cuándo?
Sí, que a veces les dicen mentiras como... ¡Y vuelvo enseguida!
Exacto.
No.
O se van sin despedirse, que eso también ahora lo comentaré también, pero no. O explicar que van a haber otros niños y otras niñas. Y todo lo que puedas saber del centro, qué tipo de actividades, cómo va a ser la rutina. Vas a estar dentro de un aula, ¿no? Tanto tiempo, luego podéis salir al patio fuera a jugar. Un poquito, cuanta más información le puedas ofrecer al niño, al final lo desconocido siempre genera más miedo. Entonces, cuanto más le puedas ofrecer, que más sepas del centro, pues mejor, ¿no? Más preparado se va a sentir para esa situación. Siempre desde una perspectiva, una expectativa positiva, pero no todos los que entran son tus amigos, sino... Seguramente
sí,
con el tiempo
decir,
vas a
tener muchos niños y así en el futuro harás más amigos. No todos son tus amigos ya.
Claro.
Que al final, fijémonos que tampoco estás cambiando mucho, pero sí que es un matiz importante.
O la maestra o el maestro está ahí
para
ayudarte. Tú puedes acudir a ella, ahora no la conoces, pero ella en realidad está aquí para lo que tú necesites, ¿no? Desde un punto... como realista y es normal y también se le puede recalcar y es normal pues que eches de menos a mamá o a papá o lo que sea y
validar
pero voy a
un
volver.
Poco su sentimiento también,
claro.
¿No? Si tiene miedo o...
claro y que es normal, o sea que es algo que puede que pase pero que mamá y papá van a sobre todo asegurarles siempre que vais a volver que mamá y papá vuelve a tal hora.
Incluso lo que decías de es normal que eches de menos a los papás, nosotros también
te vamos a echar de menos,
pero
claro.
Luego nos vamos a ver y
claro.
Ya está.
Sí, sí. Entonces ellos tienen que tener como muy claro que tú vas a volver y que si pasara cualquier cosa muy, muy, muy dura, siempre pueden llamarte y que, ¿sabes? Que no desapareces porque también en esas edades... sobre todo, ¿no? Si estamos haciendo en la primera etapa de los 3, el sentido del tiempo no lo tienen tan claro. Entonces, a veces decirle, no, son 5 horas, pues tampoco lo van a entender.
Yo había escuchado que me pareció una manera muy curiosa y muy buena idea de dar una referencia temporal sin hablarle de horas, darle referencias de rutinas que ellos tengan que puedan asociar. Por ejemplo, mi mamá vendrá para la hora de comer.
Claro.
O después de la siesta, o algo así que sí que es algo que dentro de la capacidad que tienen de entender el tiempo, pues 5 horas no lo van a entender.
Pero por eso ahí tienes que saber un poco la rutina que van a tener. Por ejemplo, si a la despedida siempre es un cuento, pues después del cuento ya sabes que mamá va a estar aquí en la puerta esperándote. Los primeros días intentamos no llegar tarde, intentamos no tener nada que hacer después, porque si ha estado mucho tiempo sin vernos, seguramente van a ser unas semanas de mucha demanda, de mucha necesidad, de cariñito, de mucha necesidad de estar pegados.
Bueno, yo creo que eso les va a pasar a los papás también y a las mamás. O sea,
también. Pero a veces empieza septiembre y empiezan como sí. 20.000 actividades.
Sí, es verdad.
Y empiezan también los niños, pues los meto también a las actividades extraescolares. Entonces, de repente, por la mañana tal, por la
quiero
tarde,
estar
ahora
en mi
tenemos
casa.
Ahora tenemos que ir a no sé dónde y a lo mejor el niño nunca, ¿sabes? Llevaba 3 años con su mamá a su ritmo, tranquilamente, y de repente empieza todo y ahora tienes que aprender inglés y ahora no sé qué. Entonces es como, bueno...
Tranquilidad. Hay tiempo.
Sí, paciencia. Luego también hay que un poco... Hay mamás y papás pues, que a veces no están preparados para... O sea, es...
O sea, que tienen que hacer la adaptación los padres.
Exactamente. El desapego ese lo viven un poco mal y a veces eso también se transmite, porque si el niño o la niña te ve también nervioso...
Claro, dirá, ¿dónde me está dejando mi madre
que
está llorando?
Que claro, que tú lloras. Pues claro, a veces eso...
Como le escuché a Sune en Buenos Días Madresfera, uh-huh. Unas gafas de sol que tienen el papelón... Y ya está, aunque parezca, no sé,
claro.
Pero claro, mantener un poco ahí la compostura, porque si no, imaginaos poneros claro. En la situación del niño sí. Y dirás, ¿dónde me están dejando, por favor, este drama?
Claro, analizar un poco también qué actitud tienes, qué miedos te han salido, qué surge ahí, cómo tú conectabas cuando tú ibas al cole... ¿Qué sucede ahí si estás muy removido o realmente qué confianza tienes tú en esa escuela a la que va? Que puede ser por muchos motivos, ¿no? Y demás. Entonces, un poquito... Luego también, si el niño o la niña pues sale muy removido, que también es normal, pues intentar llevarlo a espacios para que pueda soltar todas esas emociones. Que si sale enfadado, si sale muy nervioso, si está acostumbrado a correr y claro, lo han tenido muy contenido durante un montón de horas, no te lo lleves a casa, ¿no? Llévalo a que corra, a que salte. O si tiene mucha necesidad de jugar con los amigos, pues intenta quedar, ¿no? A veces también ayuda para el periodo de vinculación. Si conocemos amiguitos que ya o amiguitas, o vecinos, o sea, alguien que ya conozcas, pues que haga vínculo primero con algún niño que luego vaya a la clase, o si podemos visitar el cole que ya conozca el espacio, pues todo lo que puedas.
Bueno, estoy pensando que eso me pasó a mí yendo a la universidad, ¿eh? Tenía 18 años, pero conocí el día de la matrícula a una chica y luego yo el primer día de clase me junté con ella y porque claro, es que si es que nos pasa hasta de mayores, de decir, claro. Pues mira, pues esta persona que ya me toma un café con ella, pues oye... Nos pasa cuando luego vas a un trabajo que justo te ha recomendado un amigo, claro. Pues ese día estás pegado a tu amigo porque no conoces claro. A nadie. O sea, que es que esa situación no es tan lejana a situaciones que vivimos también de adultos, claro. Por lo que no nos debería costar tanto empatizar. A veces el problema es que es lo que hablamos siempre, que es que es como que los niños son entes distintos que funcionan de una manera distinta y al final... lo que les pasa es muy similar a lo que nos pasa como adultos, a veces pues en mayor magnitud porque no tienen el grado de la experiencia, pero es que no es nada extraño, o sea que me parece, además no, creo que es algo que no se comenta mucho, lo que has dicho muy interesante de intentar saber eso, si van pues vecinitos o amigos, pues que vayan antes o incluso después, ¿no? De si pues estás un rato
quedarte
después
por la tarde
pues
se viene intentar que se venga
claro,
tal amigo a casa.
Pero ya está la mamá o el papá ahí también,
claro.
Entonces es como
ayudando a que se genere más vínculo, claro. Hombre, lo ideal o lo que para mí me parece ideal en estos periodos es que la mamá o el papá pueda permanecer en el centro hasta que el niño estuviera preparado, pero realmente eso en muy poquitos espacios, ¿no? Lo vamos a tener públicos. Que este periodo de vinculación se podría vivir de muchas maneras, ¿no? Pero en escuelas autogestionadas, ¿no? Escuelas de otro activas o tal, pero ya privadas sí que a veces, o las Waldorf también lo he vivido, o tal, tienen una forma, ¿no? De hacer este periodo que sí que permite esta mamá mientras yo sigo vinculando con la maestra o con los otros niños, pero puedo acudir a un espacio. Eso en la pública puede existir también, porque también sé que existe. También sé que hay ahora escuelas públicas apostando por eso, ¿no? Porque ese tiempo, o sea, por tener a tu mamá o a tu papá, aunque no interrumpa en el día, en el, como en el aula, ¿no? En las actividades que se estén haciendo, pero a lo mejor en el pasillo están esperando los papás a las mamás que los niños todavía sienten que no.
Claro, también al final los espacios no son,
no están hechos para eso,
¿no? No es como a lo mejor en otros espacios que utilizan otras pedagogías, que encontramos esa libre circulación de la que hemos hablado, con lo que por ejemplo los papás podían estar a lo mejor en el patio, pero el niño no siente que puede acceder allí si lo necesita. Claro, todo esto al final es un cúmulo de cosas que hace que sin una es difícil que se dé la otra, pero bueno, se pueden existir, exacto, porque maneras también, un poquito de ir adaptando las fórmulas.
Y porque también a veces es como, bueno, vinculamos todos a la vez, pues a veces eso que digo de escalonado, pues pueden estar las mamás, si traigo solo a grupitos, pueden estar las mamás, o si, no sé, es buscar fórmulas, pero yo sí que he visto, ¿no? O si hago diferentes horarios, entonces en un horario sí y en otro no. O es cuestión de el que quiere puede, esa es mi sensación.
Con voluntad se puede,
y luego también,
adaptándose a la circunstancia.
Mi experiencia es que no todos necesitan que se quede su mamá y su papá.
Y no se lo tomen mal los papás y las mamás, que luego el drama viene por ahí también, ¿no?
Claro, pero no todos van a necesitar el mismo tiempo. Entonces, muchas veces, a lo mejor, te queda solo uno o dos niños que realmente tienen esa necesidad. Entonces, a lo mejor sí que se lo puedes ofrecer durante más tiempo.
Sí, tampoco molesta tanto que haya tres mamás o tres papás.
Y no las puedes poner más, ¿no?, en algún lugar. Pero a veces es como, es que si dejo a un papá ya van a querer todos, ¿no?
Bueno,
y
luego está otra cosa que estamos hablando todo el tiempo de que el colegio lo permita, pero luego que también los padres tengan esa disposición es complicadísimo. Sí, al final todos tenemos mil obligaciones, trabajos y demás. Claro. O sea que eso ya también sería complicado, que alguien se pueda cuadrar pues un periodo de vacaciones, sobre todo para los 3 años. A lo mejor no lo vas a poder hacer cada año, aunque sí que se haga necesario un poco de periodo de vinculación como estamos hablando, pero a lo mejor el primer año... Pues oye, sí que te va a dar una tranquilidad, y si encima el espacio te ofrece este tipo de ventajas, que a lo mejor te reserves pues una semana de vacaciones para eso, ¿no? También cada uno tiene que ver sus prioridades y sus posibilidades, que aquí tampoco jugamos a nadie porque es complicado.
Pero bueno, que a veces es, pues no puede la mamá, pues a lo mejor puede el papá, o a lo mejor puede el tío, o a lo mejor puede la abuela.
Sí,
¿sabes lo que
te quiero
decir al final? ¿De quién podemos echar mano? Que a lo mejor... si sí hay alguien que pueda estar acompañando a ese niño y niña que lo necesite, ¿no? Entonces, ese para mí sería la forma ideal que bueno, se vive en algunos espacios, pero, bueno, la mayoría, pues, no la ofrecen, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora yo sí que veo muchos colegios públicos ya haciendo periodos de adaptación mucho más pensados, mucho más dándole importancia a eso... con sus posibilidades, con sus ratios, con sus coles gigantes, pero ya con una mirada, ¿no?, de que es un proceso importante que tienen que acompañar. Entonces, para esos profes o esos maestros, acompañantes, docentes, ya no sé qué nombre nunca darle, pues eso, que tengan esa mirada, ¿no?, de que al inicio conectar con ese niño o niña pues es importante. Y a mí me parece importante, pues, ahí para conectar muchas veces con niños, el lenguaje corporal me parece esencial, ¿no? El agacharte a hablarles desde su, ¿no?, a los ojos. Hay muchas cositas ahí, ¿no? El estar relajado, el moverte tranquila, el tono también tranquilo. Muchas cositas que yo creo que a veces tampoco te planteas mucho, ¿no? Pero que pueden ayudar a conectar. Lo de agacharse y mirar al niño cuando le hables, para mí es algo que poco a poco se va incorporando, pero que normalmente pues está la maestra, ¿no? y el niño más para abajo. Luego también ayuda mucho que lo hagamos en espacios exteriores, es decir, no es lo mismo si tenemos esa oportunidad, pues uh-huh. si vamos a hacer ese periodo, si podemos estar los primeros días todo el rato jugando fuera, en un espacio exterior, pues es como más fácil a nivel de relajación, el niño que necesita llorar encuentra más rincones de calma, el niño que necesita uh-huh. moverse mucho encuentra más movimiento, ¿no? Es un espacio más lúdico, más distendido, te permite también crear como espacios más individualizados para que puedas darle, ¿no? Mientras otros están haciendo cositas, pues tú ya vas conectando individualmente con cada niño. Que a veces también aprenderse los nombres rápido o saber qué le gusta a un niño rápido.
Y sí, eso también podría ser otro consejo, ¿no? Si tú tienes eso, toda esa información de claro. los niños antes de empezar y normalmente te hacen llevar una foto y no sé qué y no sé cuántos, pues que el profe lo lleve un poco estudiado porque sí que sé que es difícil y con las ratios, pero jolín, eso va a dar, claro. parece una tontería, pero va a dar mucha confianza a los niños también. Claro.
No hace falta ni siquiera que lo tengas de antes, sino que si tú generas espacios que no los tengas tan estructurados de, pues ya nos vamos a poner a hacer la actividad, sino que permite los primeros días simplemente estar, hablar y saber un poquito qué le gusta al niño, cómo juega o cuál es, ¿no? Que te cuente cosas que luego tú le puedas preguntar. O sea, parecen cosas como muy obvias, ¿no? De cómo hacerte amigo del claro, niño, ¿no? Claro. Es como conseguir habilidades. Sí, porque me estoy escuchando y digo, mira, parece, no sé, habilidades sociales, de cómo iniciar una conversación y tal. Sí. Parece como muy sencillo, pero luego yo veo que muchas veces se los trata como a un grupo y pocas veces se le da a veces mirada individualizada. Lo totalmente. De saludar de uno en uno cuando vayan entrando con su nombre y no todos a la vez de buenos días, sino que tener la oportunidad de poder decirles a cada uno un sí. hola o un
no
adiós.
No sois una masa, sois personas
claro,
individuales.
Claro, te miro a ti y sé de ti cosas que te hacen diferente de la otra persona, ¿no? Y luego, pues también, pues para el profesorado, ¿no? Pues paciencia.
Bueno, eso es una... Eso es una...
Parece, sí, pero intentar también no menospreciar, como el no pasa nada, pues claro que pasa. Normal que estés triste si no está tu mamá, ¿no? Que es normal si tienen dolor, si se sienten con pena. Entiendo que cuando son muchos y tienes que acompañar todo eso, pues te pueda
difícil,
desbordar.
Claro.
Pero ya tenerlo en la cabeza y buscarles espacios para que lo puedan expresar.
Y a veces es una cuestión incluso solo de la forma en que nos expresamos. A veces nos pasa también, yo vuelvo mucho al tema de cómo nos... Porque es que siempre lo veo cuando hablamos de estas cosas. Yo no tengo hijos y veo muchas cosas así que las podemos aplicar como adultas. Y simplemente como cuando tú hablas con un amigo y muchas veces solo quieres que valide tu sentimiento y que diga, es verdad, te entiendo.
Sientes eso, claro.
Ya está, no te va a resolver el problema, casi nunca nada. Va a poder ayudarte en ese nada. Sentido. Entonces, simplemente que ese docente, cuando el niño está mal, dice, ah, echas tú menos a tu mamá, sí, porque la quieres mucho, bueno, luego vendrá. Pero no le digas, no pasa nada o no sé, ¿sabes? Dale otro tipo de... simplemente, que cuesta mucho porque tenemos el no pasa nada, lees muy bien, hay un tipo de frases que es que nos salen pero vamos, como si apretaran un botón, pero muchas veces simplemente intentar dar otro discurso diferente creo que ya puede cambiar mucho.
Sí, es simplemente no ir en contra de lo que diga, es como lo que estás sintiendo lo estás sintiendo y como tú dices, ¿no? Pero yo estoy aquí si necesitas algo y mamá y papá van a volver, ¿no? El asegurar siempre que va a pasar esa vuelta. Y luego también, pues para mí, en este proceso, para mí es muy importante que familia y el equipo docente que trabajen juntos, ¿no? Y que no se sientan... que no se sientan como que el trabajo es por separado. Mira cómo sale del cole revuelto, mira, no sé... Sino que sea como un proceso que si podemos acompañarlo y de forma conjunta, como equipo, ¿no? esa familia, si tú la escuchas, vas a ver muchas cosas de ese niño o niña, como tú dices, ¿no? Que a veces te hacen un formulario o tienes las entrevistas y ahí ya tienes mucha información de cómo vincular con ese niño o de cómo gestionar ciertas cosas, porque hay niños que si se enfadan quieren espacio, otros necesitan, no sé, más cercanía o lo... diferentes tipos, ¿no? De gestión o hay cosas que le asustan o hay cosas que saber ese tipo de cosas pues te puede ayudar luego a acompañarles mejor. Entonces para mí que la comunicación durante este tiempo sea fluida, ¿no? Y pueda ser como casi diaria de cómo va yendo cada día, pues me parece que sería algo positivo. Para que se trabaje en casa y, ¿no?, se acompañe en casa lo que haya sucedido en el cole y viceversa. Y en el cole también, si en casa luego yo he visto cosas, pues que lo sepa también la maestra, o ha dormido mal, o de repente ha empezado a hacerse pipí otra vez, o no sé, cualquier cosa que surja o es, para el niño, pues me parece importante. Y a veces creo que falla bastante esa comunicación o que nos vemos a veces como un poco... luchando, ¿no? No sé. Así que...
Pues bueno, yo creo que hemos dado una buena pila de consejos, ¿no? Para afrontar estos días que al final hay que aplicar mucha lógica, mucha empatía, yo creo, sí, de ponerse en el lugar del niño y entender ese proceso y escucharle y no hay más fórmulas mágicas que eso.
Bueno, y a veces es para mí también ser como creativos y porque a veces es como no puedo, no, a lo mejor es lo que te digo, no puedo acompañarle yo, pero puede la abuela, o no te puedo dejar dentro del aula, no, pero te puedo dejar en el pasillo y solo tu niño va a poder salir. O sea, empezar a buscar también a veces como soluciones para las necesidades específicas que se te vayan dando.
Uh-huh.
No desde un... pues es que nunca se ha hecho esto, ¿no? Pues prueba, pues vamos a ver. O no sé, que a veces veo que es como... si todos lo hacemos... que no estandarizar, ¿no?
Uh-huh.
Y respetar pues que hay niños que van a tener un proceso más largo, otro más corto. Y que todos están bien, ¿sabes? Que si pudiéramos desde los profesionales de la educación y las familias ofrecerles eso para que lo hagan suave, ese proceso, pues...
no habría mayor problema.
Pues mejor, ¿no? Pienso yo. Y nada, pues sí, yo creo que aquí ya nos podemos ir despidiendo.
Pues sí, trataremos más temas de vinculación porque es una de las claves, yo creo, de todo esto de... uy. Pues sí, pues trataremos más temas de vinculación porque es una de las claves de todo esto que estamos siempre hablando, de educación respetuosa. Y nada, que la vuelta al cole sea muy agradable para todos.
Que sea suave y con alegría, que me gusta a mí siempre esta frase de Loris Malaguzzi, que se nos olvida a veces.
Exactamente.
Pues nada, esto ha sido todo por hoy, así que nos despedimos hasta la próxima. Si queréis más información, tenéis un artículo que acompaña el programa y siempre podéis hacerme llegar ideas, sugerencias para nuevos temas, que nos viene muy bien. Y si podéis compartir a gente que le interese, pues también. Hasta la próxima.
Hasta luego, chao.